Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho, muchísimo, estar en compañía de ustedes. Nada como el talento para alegrar el día, ¿verdad? Y hoy tenemos con nosotros a una artista colombiana con una hermosa trayectoria. Una artista colombiana que no solo se ha destacado como cantante y compositora, sino como tiplista. Sí, tiplista, como intérprete del tiple, esa pequeña guitarra que es, si no me equivoco, el instrumento nacional de su país y cuyo sonido encantador es capaz de situarnos en ambientes muy distintos a los que caracterizan a otros países del continente. Esta invitada nuestra ha hecho giras que la han llevado hasta el lejano oriente, ha vendido miles de discos, es una experta en la música folclórica sudamericana, ha colaborado, entre otros, con Emilio y Gloria Estefan, integró un dúo en sus inicios que ganó premios importantes en su país, en Colombia, es ingeniera de sonido, tiene su propio estudio de grabación y una compañía editora de música aquí en Miami, y como si todo esto fuera poco, tiene un nombre que no puede augurar sino lo mejor. Nuestra invitada se llama Luz Ángela. Bueno, Luz Ángela. Un nombre propio que parece remontarlo a uno a la Biblia, ¿verdad? Al libro de Génesis. Hágase la luz y la luz se hizo. O remontarlo a uno al Nuevo Testamento, a la visita del ángel Gabriel a María, la madre de Jesús. En fin, dicen que el nombre Ángela significa mensajera de Dios. Bueno, si hay una mensajera que parece proceder de él, esa mensajera es la buena música. La buena música. El adjetivo, en este caso, es, pues, sumamente importante, ¿verdad? No me haga mucho caso, me limito a echar a volar la imaginación para darle la bienvenida más cordial a nuestra invitada, Luz Ángela. Hola, Luz. ¿Cómo estás?
Bien, con esta introducción.
Qué maravilla poder recibir a alguien así. Hola, Luz.
Muchas gracias a Radio Martí, Orlando. Qué gusto, qué belleza de presentación. Nunca me habían hecho una presentación más linda en la vida. Muchas gracias.
No, encantado, encantado. ¿Te llaman Luz o Luz Ángela?
Interesante.
A ver.
Mucha gente me llama Luz y mucha gente me llama Angelita. Yo siempre dejo que la persona escoja cómo me quiera llamar. Ajá. Y eso como que los ubica. Sí.
Eso, yo voy a llamarte Luz.
Perfecto.
Voy a llamarte Luz. Recuerdo un escritor español a quien conocí hace muchos años que editó un libro y lo tituló Las Ilusiones. Y cuando le preguntaron por qué había titulado ese libro Las Ilusiones, él dijo que le ilusionaba que los lectores fueran a las librerías y bibliotecas preguntando, ¿usted tiene las ilusiones? Vengo a buscar las ilusiones, ¿no? De manera que vamos a llamarte Luz.
Muchas gracias, va perfecto.
¿Te parece bien entonces?
Me parece muy bien.
Bien, ¿desde cuándo vives en Miami?
En Miami, yo empecé a venir acá a Estados Unidos hace como en el año 2000, pero ya me radiqué alrededor del año 2003, 2004.
Ajá.
Yo ya ni me acuerdo, la verdad, yo venía tanto que, pero digamos que por ahí.
Ajá. ¿En qué ciudad de Colombia naciste?
En Armenia, Quindío. Esa es la región cafetera.
¡Cafetera!
Que está al lado de Pereira, está entre Bogotá, Medellín y Cali.
Ajá.
Quindío es el café más rico de todo Colombia.
Qué bien. ¿Quindío es un nombre indígena? ¿Quindío qué es?
Quindío. Me corchaste.
No.
¿Ya me corchaste tan rápido, tan temprano?
No, para nada. Es una curiosidad porque es una palabra que no había escuchado nunca.
Quindío
hasta ahora.
Debe ser un nombre medio indígena. Pero Armenia, que es el nombre de la ciudad, pues tú sabes que hay otra Armenia por allá,
claro,
en Rusia.
Claro.
Entonces, la verdad, yo sé mucho el Quindío, pero yo no sé la palabra Quindío, ¿de dónde viene?
Qué mezcla tan grande, ¿no? Armenia y Quindío.
¿Te imaginas
sí,
eso?
Sí, 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 es un contraste curioso.
Es un contraste.
Me intriga tu estrecha, por no decir apasionada, relación con el tiple, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa relación?
Pues fíjate, yo Gracias a Dios, nací pues en Armenia, ajá, donde la música folclórica es todavía muy importante. Uh-huh. Y empecé a cantar muy chiquita. Yo tenía en ese tiempo como una promotora, entonces ella me llevó a un concierto. Yo cantaba música colombiana, que en este caso estamos hablando de la música colombiana de la región andina, ajá, que es muy diferente a la de la costa, los vallenatos. Nosotros cantamos bambucos y pasillos, y torbellinos y danzas. Pues esta música se toca con tiple, guitarra y bandola. Uh-huh. Así que yo fui a ver un concierto de un dueto, que además el tiplista era maravilloso, y cuando él tocó ese instrumento por la primera vez, yo me quedé así como que...
Un flechazo.
Así, un flechazo, pero el sonido me pareció muy sublime, y él lo tocaba supremamente bien. Ahí empecé, y entonces con el dueto que teníamos, yo tocaba el tiple y mi compañera la guitarra.
¿Y tomaste clases de tiple?
Pues realmente sí, realmente
¿alguien
no
te enseñó a poner acordes? Y
pues sí. Sí, a ver, ¿qué te digo? Uno era como muy autodidacta, ajá, como que todo lo absorbía, porque claro, estaba muy chiquita y todavía, ajá, está uno como...
Y tenías talento para la música, obviamente.
Sí, yo creo que sí.
Claro, claro.
Entonces, pero tuve mucha suerte porque después sí estuve rodeada como de los mejores tiplistas del país en ese momento. Nosotros nos movimos a Bogotá, ajá, y entonces sí estuve alrededor y pude tomar ya clases como ya más serias en la técnica y del sonido con los mejores tiplistas que habían en Colombia en ese momento.
¡Qué bien!
Y yo me enamoré de ese instrumento.
¡Qué bien! ¿Hay músicos en tu familia o no?
Nadie.
Tú fuiste, fuiste la oveja blanca.
Yo soy el milagro de la familia con eso, porque yo he averiguado, por la única parte que he encontrado una conexión, ajá, es con un tío abuelo que tocaba bandola.
Ah, mira.
Se llamaba Plinio Herrera. Ajá. Y entonces mi mamá es del sur del país, de Pasto. Mm. Que a los pastusos le dicen como los gallegos en España, como la misma cosa. Pero de ahí es donde viene mi vena musical, ajá, la cual agradezco mucho.
Descríbenos, Luz, un tiple. Como si no se tratara solamente de un instrumento musical, sino de una criatura de carne y hueso.
A ver, primero entonces les cuento. El tiple es una guitarra un poquito más pequeñita solamente, 3/4 del tamaño de una guitarra, y tiene 4 tríos de cuerdas. Son 4 grupos, 3 cuerdas.
Son 12 cuerdas.
Son 12 cuerdas, todas de metal.
Ah.
Son cuerdas de metal. Lo que le da una característica al tiple diferente es que la segunda, la tercera y la cuarta cuerda tienen dos cuerditas que están afinadas una octava arriba de la otra. Mm. Entonces eso da como una sensación como de campanas, como de un coro. Ajá. Esa es la diferencia entre la sonoridad, porque también hay un tiple en Cuba, también hay un tiple en Puerto Rico, pero ellos son diferentes. Son dos cuerdas.
Está el 4, está el 3.
Exacto.
Claro, claro.
Los otros tiples también son de cuerdas de metal, uh-huh, pero entonces no tienen esta característica de octava. Uh-huh. Entonces, eso es el tiple. Y por el otro lado, ya por el lado del espíritu,
sí, sí,
el tiple lo usaban los viejitos, ah, sí, para, sí, dar serenatas. Era como el instrumento.
Ah, qué hermoso.
Era como con el instrumento que ellos iban a enamorar. Entonces iban a dar la serenata y lo importante era llevar el tiple. Entonces después, cuando ya la tragedia llegaba, que los dejaba la mujer o lo que sea, entonces en el tiple es que uno descarga toda
Uno descarga. Era tu cómplice, tu paño de lágrimas, todas esas cosas.
Hay una canción muy linda que grabamos con el dueto que se llama Mi Tiple Confidente. Ajá. Y lo describe perfecto, sí, y es cierto. El tiple, hay una conexión muy rara, yo no sé, la vibración.
Muy íntima, muy...
Uno, yo cojo ese instrumentito y como que yo me siento en casa, como, ajá, que sí, como que a él uno le cuenta.
Ese es el instrumento que empuña a veces Gianmarco,
yo creo que
claro.
Gianmarco lo que toca, porque yo conozco...
¿Qué toca Gianmarco?
Él toca el instrumento peruano que es... Pues ese instrumento lo hacen con un animal, con el cuerpo de un animal.
¿De veras?
Sí.
Ah, es charango.
El charango, gracias. Yo no iba a poder dormir
Maite Rodríguez,
gracias,
nuestra productora, Maite, ha buscado el nombre, el charango.
El charango es hermoso también.
Hermoso, hermoso.
Este tiene cuerditas dobles.
Tengo entendido que vas a presentar un concierto próximamente.
Vamos a presentar un concierto muy especial. Ajá. Es la primera vez que voy a hacer en vivo en Miami, porque lo he hecho en otras partes, mi música original. Los conciertos se llaman Moonlight Concerts. Es una serie de conciertos que el productor Héctor El Oso Márquez ha creado para apoyar a la música independiente y a los artistas que nos toca fajarnos.
Estupendo.
Aquí y en todas partes cuando no hacemos un género que es comercial. Uh-huh. El concierto va a ser 7 y 8, o sea, mañana viernes y el sábado.
Bien.
A las 9 de la noche en el Teatro León Rojo.
Ajá.
Que está ubicado en la 7213 Southwest 48 Street.
Un buen barrio.
Para que se ubiquen, es ahí en el Palmetto y al ladito de la 40 Street.
¿Vas a tocar el tiple en este concierto?
Vamos a tocar el tiple, vamos a hacer algunas tomas instrumentales con el tiple y a mostrar pues diferentes como aplicaciones, porque en Colombia todo el mundo usa el tiple para la música tradicional colombiana,
sí,
que también lo hago yo. Pero en este caso, pues mis composiciones son una combinación de folclore con jazz, un poquito de pop, y entonces el tiple tiene otra sonoridad diferente, pero vamos a tocar el tiple.
Qué bien, qué bien. ¿Y cuándo y cómo descubres la vocación para el canto?
Accidente también.
¿Por eso pasa?
No, realmente me acuerdo mucho de este día. Yo estaba en la primaria. En los países de nosotros me imagino que es como en Cuba, que es primaria y secundaria.
Oh, sí, seguro.
No como aquí.
Ajá.
Pero entonces yo estaba en la primaria como en quinto. Y el director de la escuela en esa época lo ponían uno a formar filas. ¿Se acuerdan? Que uno hacía unas filas.
Claro.
Y entonces sacaron a cantar unas niñas, un dueto salió a cantar. Y cantaron una canción colombiana que se llama Pescado, Lucero y Río.
Uh-huh.
Esas niñas empezaron a cantar a capela y yo...
Te deslumbraste.
Yo me quedé loca. Yo, ¿qué es esto? Tan, o sea, realmente me tocó una canción súper sentida colombiana.
Ajá.
Y ahí empecé como vamos a cantar esto. Y después ya yo me ofrecía pues a que me dejaran cantar. Y ya en la secundaria hice una audición para un grupo en el colegio y ese grupo era muy bueno. Ahí empecé y formé ya el dueto y con el dueto sí la carrera despegó súper rápido.
El dueto tiene también un nombre hermosísimo,
sí,
Luz y Sombra.
El dueto,
¿no?
Sí, el dueto Sombra y Luz. Se le
Sombra y Luz.
Un dueto hermoso.
¿Existen esas grabaciones? ¿Se pueden conseguir o no?
Wow, pues fíjate que existen las grabaciones. Nosotros estamos en ese plan de poder poner las grabaciones accesibles porque nuestros primeros sponsors fueron la Federación de Cafeteros.
Ah.
Entonces todas las primeros tres discos fueron de organizaciones privadas.
Uh-huh.
Entonces estamos tratando de ver si lo podemos poner a la venta porque todo mundo...
Me encantaría escucharlo.
Yo te voy a hacer llegar música del dueto
me
con mucho gusto.
Me encanta la música folclórica
belleza.
Sudamericana y conozco algunas cosas de la colombiana y me parece preciosa, ¿no?
Hay algunas cosas en YouTube, he montado algunas cosas. El tiple confidente incluso está de Sombra y Luz, lo acaban de subir. Y
pero
ese
no
dueto,
cantado por ustedes.
Sí, sí.
Cantado por
la versión
ustedes.
De nosotras.
Ah,
que
voy
es
a
la
buscarlo,
versión original,
voy a
claro
buscarlo,
que sí.
Claro.
Y hay varias cositas en YouTube del dueto Sombra y Luz. Cabe anotar que es uno de los duetos clásicos. Ya entró como en la historia de la música colombiana.
Qué bien. Qué bien.
Lo ponen todos los días en las radios que promueven la música folclórica.
Qué maravilla. ¿Quién cantaba contigo?
Bueno, ella era la segunda voz, Victoria Eugenia Hernández,
ajá,
que también siguió una carrera muy bonita. Ella está en Colombia y ella se conoce como Victoria Sur.
Ajá.
Y tiene una carrera preciosa también. Siguió muy dedicada, igual que yo, a promover el folclore.
¿Qué tiempo estuvieron juntas?
Imagínate, nosotros éramos como hermanas, porque además crecimos en el mismo barrio, se formó el dueto y estuvimos como hasta el año 98.
¿Cuántos años? ¿Cinco?
Esos fueron como 10.
¿Ah, tantos?
10 años.
¿Tantos?
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Y todavía nos juntamos, acabamos de hacer el año pasado
sí.
una grabación para la música de los hermanos Hernández, que fue un dueto, que fue un grupo de artistas colombianos, como los primeros de música colombiana que viajaron a Los Ángeles y a Nueva
ajá.
York y lograron entrar en otras esferas.
Ajá.
Y se hizo un documental espectacular. Nosotras nos llamaron a grabar, grabamos con el dueto.
Uh-huh.
Y nos llaman muchas veces a hacer cositas como
así
el dueto.
Así que siguen trabajando juntas cuando la ocasión lo exige.
Claro que sí.
Exige.
Sí, como te digo, es un dueto que quedó como marcado en la historia de la música colombiana.
Qué bien.
Para
qué
mí
bien.
Es como el regalo más bonito musical que he tenido en mi carrera. Uh-huh. Es muy bonito.
¿Qué admiras en un intérprete? Ya lejos de folclore, ya lejos de pop, de todo. ¿Qué admiras en un intérprete o abarcando todo eso?
La capacidad que tiene para transmitir el mensaje.
Ajá, claro.
Eso es lo que yo más admiro en un intérprete, la capacidad que tiene para poder tocar el corazón.
Comunicar algo.
Para comunicar, claro. Para llevar su mensaje, para que te haga parar los pelos, para, claro. Para que tú sientas rabia o dolor o lo que sea. Uh-huh. Pero eso es lo que más admiro de un intérprete.
¿Cuáles dirías tú que influyeron en ti? ¿A quién veías con admiración cuando eras una niña o una jovencita? ¿Quiénes te entusiasmaban? ¿Tienes un par de nombres?
A mí me preguntan tanto eso y siempre quedo loca. Mira, de la música colombiana, puros duetos de viejitos.
Ajá, bueno, eso está bien.
Esos eran los que a mí me mataban. Yo escuchaba un dueto que se llamaba Obdulio y Julián. Ajá. Tenía la segunda voz, era así como que yo... Pero además era eso, era que era un sonido tan específico. Ajá. Y como que yo los escuchaba y uno sentía como la gana de tomar el aguardiente. O simplemente se sentía la tristeza. Ajá. O se sentía el olor del campo,
no
se sentía
existía.
El río.
Acabo de tener un recuerdo que quizás está completamente desplazado en el tiempo y en el espacio, pero bueno, ¿no existía un dúo colombiano, algo de Garzón y Collazos?
Garzón y Collazos, por supuesto, claro
María
que
Antonia,
sí.
María Antonia.
María Antonia es la ventera.
Más linda que conocí.
Más linda que conocí.
Ajá. Tiene una tienda de besos.
Tiene una tienda de besos
al otro lado,
lado del río.
¿A dónde voy todos los días?
Todos los días,
desde antes
que salga el sol, a contarle a María Antonia todos sus versos de amor.
¡Qué bonito, qué bonito! Esa canción la conocí yo por mi mujer, Mara, y creo que en algún momento se la vi cantar a ella. Es una linda, linda, linda canción. Sabemos que dominas distintos géneros de música, pero yo quisiera que nos hablaras de tu relación con el folclore, no ya colombiano, sino sudamericano. Yo tengo una gran admiración por ese folclore, en gran parte por las letras. Están llenas de encanto,
es que
de
son
poesía,
poemas,
de poesía, ¿no?
Son poemas.
¿Qué folclore has cantado de Sudamérica?
En eso sí, muchísimo. Eso mucho. Ha sido mi fuerte. Y a eso me he dedicado yo toda la vida. Ajá. A investigar. Yo amo la música peruana. Uh-huh. La música argentina.
Es maravilloso. O sea,
hay compositores muy espectaculares. Bueno, está Chabuca Granda,
claro.
En Perú.
Ajá.
Por supuesto, los poemas de Chabuca.
Ajá.
Porque uno canta las canciones, que la música es muy pegajosa. Ajá. Pero es que si uno se ponía a leer el poema,
uh-huh. Son letras.
Es demasiado hermoso. La música de Mercedes Sosa, yo he sido una gran admiradora. Mercedes Sosa ha sido una artista que a mí me he admirado muchísimo.
Uh-huh.
Hay compositores que la gente no conoce, pero que son muy valiosos. Mm. En Argentina hay un compositor que se llama Lito Nevia.
Ajá.
Lito Nevia incluso es muy rock and rollero, él fue como el padre del rock and roll en Argentina.
Ajá.
Pero él es uno de los más importantes compositores, pues, del folclore y de la música latinoamericana.
Mm-hmm.
El último álbum alguien me dijo, no digas el último álbum, Luz, el álbum más reciente.
Más reciente.
El álbum más reciente que grabé precisamente es eso, es como un reconocimiento a los compositores latinoamericanos.
Qué bien.
Entonces,
¿Cómo se llama ese álbum?
Se llama Vela de Plata.
Vela de Plata.
Vamos a cantar temas de Vela de Plata en nuestro concierto de mañana y el sábado.
Ajá.
Y la idea era eso. Entonces hay temas de Lito Nevia, el maestro Lito Nevia canta conmigo un tema en ese álbum.
Qué bien.
Está compositores como Donato Poveda, que es cubano,
claro.
Que también hace composiciones espectaculares, que también tiene rasgos folclóricos, aunque él es mucho más comercial y más pop,
uh-huh.
Pero está la poesía.
Uh-huh.
Hay un compositor uruguayo, Jorge Drexler,
claro,
que es impresionante,
claro.
Que es también muy valioso
unas letras estupendas.
Todos esos son más contemporáneos, pero bueno, compositores latinoamericanos.
Sí, Atahualpa. Las maravillas de Atahualpa, ¿no?
Las otras señoras estas, hoy pues los nombres se fueron, pero
no te entiendo. No,
pero hay muchos compositores.
Yo entiendo tu afición, por no decir otra vez pasión, por esa música, porque sin lugar a dudas tiene un encanto. Además hay una nobleza en ella, ¿verdad? Hay algo muy noble, muy puro en esa música.
Es que es una música que nunca está buscando la aceptación de afuera. Es una música que está buscando el repararse adentro.
Totalmente, estamos totalmente.
Es una música de reparación.
Es una música que ni siquiera está buscando el éxito.
No está buscando la aceptación.
No. Eso sucedía con los grandes trovadores cubanos de principios del siglo XX. Cantaban y componían porque, en primer lugar, porque necesitaban hacerlo, les gustaba hacerlo. Luego, si eso gustaba a otras personas, fantástico.
Fantástico.
Componían para enamorarse. enamorar, para compartir con los amigos lo que sentían, lo que pensaban. No había esa comercialización terrible que tanto daño yo creo que le ha hecho a la música, ¿no?
En el alma de un artista de un género como el de nosotros, folclórico, eso realmente, eso no existe.
Claro.
Tú haces una letra y tú lo único que estás pensando es lo que te está saliendo, lo que estás canalizando.
No, no estás buscando una frase para llamar la atención de nadie. No. ¿Eh?
Sí.
¿Cuándo debutas profesionalmente?
Cuando estaba muy chiquitita, con el dueto Sombra y Luz.
Creo que como los 11 años, ¿no?
Sí. Empezamos con el dueto, empezamos muy chiquitas.
Uh-huh.
Y grabamos el primer álbum, que fue un concurso que grabamos, lo grabamos como a los 13 años.
Ajá.
Sí.
Si tuvieras que escoger un escenario entre los muchos en los que te has presentado, ¿cuál recordarías con más emoción?
Tengo dos.
A ver.
El primero es definitivamente ese primer festival que ganamos con el dueto, que fue en Medellín, en un pueblito que se llama Bello, Antioquia.
Ajá.
Porque ganamos no solamente con el dueto, pero también con la composición El Tiple Confidente que mencionaba antes de Ancísar Castrillón. Entonces era la primera vez que sacábamos una canción regional, la poníamos en la escena nacional y la canción también ganó. Y eso se grabó. Y eso para mí fue como imborrable. Y después yo hice una gira en Japón y en un pueblito que se llama Shimonoseki. Nunca se me va a olvidar todo lo que pasó ese día con la respuesta del público.
En un pueblito en Japón.
Este pueblito es en Japón. En la última islita de Japón al sur, se llama Shimonoseki. Y habían por ahí unas 900 personas en ese teatro.
Ajá.
Y la reacción de la gente fue demasiado, muy, muy bonita.
Qué bien. Amigos, están escuchando a Luz Ángela con Donato Poveda interpretando una linda canción titulada Tu amor me hace tanto bien. Luz Ángela, nuestra invitada hoy. Estamos encantados de tenerla aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos y retomamos el diálogo. Espérennos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la cantante y tiplista colombiana Luz Ángela. Aquí está ella interpretando una canción titulada ¿Vida te daré?
O Vida te daré.
Vida te daré. Efectivamente, amigos, Luz Ángela interpretando Vida te daré. ¿Esa canción es tuya?
Esa canción la compuse junto a Marco Linares, ajá, quien fue el productor de mi álbum Light. Y sí, esa canción la escribí yo.
Qué bien, qué bien.
Fue una promesa de amor.
Uh-huh, uh-huh.
Y Y es una de mis canciones favoritas que yo he escrito.
Qué bien, sí. Qué bien. Yo quiero, antes de continuar esta conversación encantadora con Luz, darles las gracias a nuestra gran productora, Maite Rodríguez, por su ayuda constante. Quiero darle las gracias también a nuestro amigo Raúl Tapanes Estrella, que está en los controles. Quiero recordarles a ustedes que nuestro correo electrónico al que pueden escribirnos es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Como ustedes ya saben, Luz Ángela se va a presentar este fin de semana en dos conciertos aquí en Miami. Y aquí tenemos otro invitado que hasta ahora no ha participado en el programa, pero a quien yo he comprometido a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el productor de estos conciertos, que son en realidad parte de un proyecto mayor con un nombre precioso, el nombre del proyecto, ¿no? Está con nosotros Héctor Márquez y yo quisiera que él pues nos dijera algo sobre estas presentaciones que van a tener lugar este fin de semana y después. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la promoción y por la ayuda para poder fomentar estos conciertos acá en Miami, que son conciertos muy especiales, con gente muy especial, como Luz, en este caso, que es la que abre e inaugura esta serie de conciertos. Ajá. Y bueno, la idea principal es promover el talento de Miami, el talento de la gente que vivimos en Miami. Ajá. Porque está como muy olvidado, está muy complicado poder llegar a hacer este tipo de conciertos de una manera solos cada quien. Entonces, bueno, la idea es como reunir fuerza, reorganizarnos y volver a llevar al lugar donde tiene que estar la cultura, la música, las raíces de cada uno, ¿no?
Ajá. Yo creo que en el ambiente de Miami ya deben existir espacios donde se escuche toda esa música, Luz, que tú cantas, esa música sudamericana. Y cuando digo sudamericana, digo también cubana, dominicana, puertorriqueña. Que no sea necesariamente la música comercial o la música bailable,
exacto,
sino lugares donde uno ir
a escuchar.
A escuchar a una cantante como tú o a un grupo, pero donde se interprete ese otro tipo de música que es tan genuino y que es tan representativo de nuestra cultura.
Especialmente en una región como Miami, como Florida, donde aquí todos somos de todas partes.
Multicultural, sí.
Aquí estamos todos los países de Latinoamérica reunidos. Entonces me parece que es el espacio geográfico perfecto para emprender una misión como la que está haciendo el Oso de apoyar a los artistas.
Eso del Oso es un mote.
A él le llaman el Oso.
Ah, sí, toda la vida me han dicho el Oso.
Repartes muchos abrazos. Yo, inofensivos todos.
Sí, hombre, ya está, tengo un tatú con el Oso, lo llevo en el corazón, lo llevo abajo de la piel. Sí, hombre, yo hice muchas novelas. Yo soy, antes que productor de esos conciertos,
sí,
dirigí muchas series y telenovelas.
Ajá.
Y de ahí nació el nombre del Oso.
Mira eso.
Sí.
Héctor, entonces este concierto, repítenos o repítanos los dos la información. Este concierto de Luz Ángela va a ser mañana viernes y el sábado.
Exacto, en el León Rojo. Es un teatro súper lindo, un teatro súper cómodo y pretendemos tenerlo full.
Ajá.
Para poder seguir proyectando estos conciertos. Y la dirección es, ¿cuál es, Luz?
7213 Southwest 48 Street.
Ajá.
Eso es Miami, Florida, 33155. Y para las boletas, ¿dónde pueden llamar, Oso?
Al teléfono, al 786-285-1631.
Repítelo otra vez más lentamente, si puedes.
786-285-1631.
Bien, y la serie de conciertos, porque esto va a ser una serie de conciertos, se va a llamar Moonlight Concerts.
Ya.
Es decir, conciertos a la luz de la luna.
Exacto.
Más o menos, ¿no es así?
Exacto.
Qué bien, qué bien. Me alegra mucho saberlo. Les deseamos mucha suerte y ojalá el proyecto prenda y puedan venir aquí con frecuencia a hablarnos de cada uno de ellos, ¿no?
Así claro es. Que sí.
Una pregunta, Luz. Háblanos de tu relación laboral con Emilio y Gloria Estefan. ¿Cuál fue?
Bueno, en esa época fue como alrededor del año 2005. Ajá. Yo tenía un socio que teníamos un estudio de grabación, Marco Linares.
Ajá.
Marquito, un gran productor, un guitarrista impresionante. Él trabajaba como productor con Gloria Emilio, y entonces yo entré a través de Marco a trabajar en la parte de composición. Ajá. Y también hice cosas pues con Emilio y Gloria a nivel de producción para otros artistas. Uh-huh. Grabé junto con Gloria en un tema de un libro que ella hizo, Las Aventuras de Noel, del libro. La canción la produjimos con Marco. Ajá. Y yo canto ahí también con Gloria.
¿Y con el tiple hiciste algo con ellos?
Sí, con el tiple está en ese tema que grabamos.
Uh-huh. ¡Qué bien!
Y bueno, siempre fueron unos años ahí con ellos. Para mí fueron los años como de aprendizaje. Fue increíble la experiencia y lo que aprendí ahí.
Tú estudiaste también ingeniería de sonido, ¿no?
Sí, yo no sé si yo me llamo ingeniera. Yo soy muy apasionada, yo tengo mi estudio. Me falta todavía mucho por aprender. Pero en el Miami Dade College estudié. Y fue maravilloso. Pero empecé... En Crescent Moon fue donde me empecé a aficionar.
En el estudio de Emilio.
En el estudio de Emilio y Gloria. Porque pues estaban todos los amigos productores y a uno le toca sentarse a grabar ahí. Tú tienes que manejar eso.
Claro.
Y a ti no te van a poner un ingeniero. Claro, cuando claro. Tú estás produciendo o estás componiendo, a ti te toca.
Pero tiene que haber sido estupendo para tu propia carrera, ¿no? Porque familiarizarte con la producción de esa manera tan inmediata, pues luego, ahora cuando vas a grabar, debe ser el terror de los productores.
No, a mí no me gusta. Cuando tengo un productor, yo no me meto para nada. Yo los dejo que fluyan porque yo sé cómo. Yo entiendo como productor que cuando tú tienes una idea hay que te dejen fluir, entonces yo siempre dejo que los productores y voy a decir esto, esto es muy horrible.
A ver.
Pero grabar a cantantes es horrible.
De verdad.
Son horrorosos. Entonces yo trato cuando me toca grabar como cantante de no como decimos
de no
en Colombia,
problemas.
No joder, sí. Pero
te entiendo. ¿Qué proyectos te han traído recientemente a Tareada?
Bueno, tengo un proyecto muy lindo gracias. Es uno de mis proyectos favoritos. Hay un maestro colombiano, pianista, arreglista y director de orquesta, el maestro Carlos Montoya. Ajá. Él acaba de ingeniarse un proyecto de música colombiana pura. Se llama Entre Bambucos y Pasillos.
Qué
es
bonito.
Piano, voz y tiple.
Ajá.
Acabamos de hacer un concierto de inauguración el 2 de noviembre. Vamos a tener otros conciertos muy pronto. Y nuestra misión es...
Difundir
nuestro folclore, pero de una manera, es muy diferente, es muy elegante, es muy bonito, pero a la vez es muy montañero con el tiple.
Ah, qué bien.
Y los arreglos, lo que ha tratado el maestro Montoya es de combinar cosas americanas con el bambuco. Entonces es muy chévere porque él, por ejemplo, cogió la obra de la música de los Piratas del Caribe.
Ajá.
Y la combinamos con un bambuco. Y es una locura la creación del maestro Montoya. Entonces eso conecta al público que es americano, claro, que no conoce la música folclórica, y los conecta de otra manera para que puedan entender un poquito más.
¿Y son ideas mías o tú estabas grabando algo en inglés y español?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre. Ah. Siempre trato de meter algo en inglés porque, por razones de la vida, mucho de mi público es público americano.
Mm-hmm.
Entonces, siempre trato de que ellos puedan entender alguna cosita.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Pero mi inglés es horrible.
No, pero estoy seguro de que te entienden y te agradecen. No,
yo me defiendo, pero a mí me dicen que yo no hablo inglés, sino inglés. Bueno.
¿Cómo compones? ¿A la guitarra?
A la guitarra.
Porque tocas guitarra también,
sí, claro,
¿no?
A la guitarra.
¿Qué tocas mejor, el tiple o la guitarra?
No, el tiple, yo soy tiplista.
El tiple.
Yo soy tiplista. Uh-huh. Pero la guitarra me defiendo muy bien. Yo también, incluso yo me dedico a la docencia, yo doy clases de guitarra y de tiple, de piano. Ajá. Pero cuando me voy a componer, en la mayoría de mis ideas, esto es muy curioso, si me ocurren en los sueños. En los sueños escucho la música.
¿Y recuerdas después
y
esa música?
Y trato de despertarme.
Entonces, y correr.
Y entonces yo siempre tengo el teléfono ahí, entre el sueño y el despierto, cojo el teléfono, grabo la melodía, al otro día voy y escucho. Y hay veces que no me acuerdo que grabé y encuentro la música. Las otras veces voy manejando y como que a uno
viene,
le llegan las ideas. Sí.
Viene. Entonces la música llega antes que la letra.
Generalmente sí.
Generalmente
claro. Sí. Pero las ideas de las letras, como que me llegan los temas. Y esto va a ser de esto.
Uh-huh.
Y me acuerdo mucho, esto nunca se me va a olvidar. El oso lo sabe. Yo soy muy amante de Dios y para mí la fe es muy importante en mi vida.
Ajá.
Y tengo una canción que una vez en el carro iba revisando grabaciones y una canción de arriba abajo que decía algo de dar las gracias a Dios. Esa la grabé en un sueño, yo ni me acuerdo y me la encontré. Uh-huh. Es súper bonita, la grabé, nunca la he publicado ni nada. pero esa salió con letra y con de todo. Y yo era, ¿what?
Sí. Venía entera.
Sí, esa canción. Y ahí está, y así me pasa a veces. A veces también siento como que, ay, quiero una hacer una canción estilo Sting, por ejemplo, porque yo adoro Sting. Ajá. Y La Vela de Plata es una canción que yo la hice, se la vamos a cantar en el concierto. Ajá. Y entonces yo como que cogí la guitarra y empecé a hacer como una serie de acordes como que él haría, y ya la melodía entonces empezó como a fluir. Es bonito, cada canción es tan diferente como nace, y la motivación es siempre muy diferente.
Qué bien. Háblanos de tu estudio de grabación.
Mi estudio de grabación es muy humilde. Ajá. Pero hemos hecho muchos trabajos allí. Sobre todo muchos artistas colombianos folclóricos me buscan para que yo les grabe sus proyectos, porque pues ese es mi fuerte.
Saben que tú conoces el género.
Y a la parte de canto, entonces yo también les puedo ayudar cómo enfocarlo. Hago muchas cosas en el estudio. A muchos amigos productores o ingenieros me mandan voces a que les afinen las voces. Y bueno, ahí puedo grabar guitarras y puedo grabar pianos. Claro. Es pequeño, pero hacemos muchas cosas interesantes ahí.
Me encanta el nombre en inglés del estudio.
Light Angel Studios.
Me encanta porque tiene dos significados, ¿no? El de la luz, ¿no? Y el de la ligereza.
Sí, el de la ligereza.
Y tenemos los conciertos de Luz de Luna.
Exacto,
y
tu imagínate.
Estudio con nombre de Luz.
Cuando él me dijo el nombre de los conciertos de Moonlight Concert, I'm like, ¿what?
Sí, como claro. Y no, Light Angel es un ángel ligero. ¿No? Si es un ángel mensajero, enseguida llega a su destino. Es una cosa maravillosa. Un ángel ligero.
Sí. Y aparte nació en el paraíso.
Sí. Pues claro. Vuela más rápido que los otros, ¿no? Por cierto, en la portada de uno de tus discos son ideas mías, o apareces delante de un dibujo o de otra imagen que es como de una mariposa.
No, soy yo que estoy abrazando el tiple y hay unas alas atrás. Entonces, la mariposita vengo siendo yo.
Bien. Por aquello de Ángela.
Sí, puede ser por aquello.
Voy a decirles una frase de José Martí que no van a olvidar.
¿Sí?
La mariposa va donde las alas la llevan.
Wow.
Es decir, que el rumbo de la mariposa no lo decide de ella. Son las alas las que deciden. Así que quizás tu destino está marcado por la carátula de ese disco. Y
Dios quiera que así sea. Pero sí te quiero contar algo.
A ver, antes de que se por favor.
Porque ahorita que me contaste de la guitarra, que cómo componía, mi conexión con la guitarra. La guitarra también para mí, pues yo soy amante de las cuerdas. El tiple, pero la guitarra. Desde muy chiquita fui amante de la música clásica. Ajá. Y en el año 2000 hubo un festival en Cuba, en La Habana, hacían un festival muy importante que era el Festival de Guitarra de La Habana. Iban los mejores guitarristas de todo el mundo. Ajá. Para el año 2000 yo dije, yo no me puedo perder este, porque iban a estar mis guitarristas favoritos, Los Romero, John Williams, o sea, todos los...
Allí iba a estar Leo Brouwer también,
Leo Brouwer, por supuesto. Estaban todos los más grandes. Entonces fuimos para allá. Por cuestiones de la vida, resulté cantándole con el tiple y unos amigos guitarristas a todos los guitarristas en el salón del hotel donde ellos estaban. Y ese día entonces yo me hice muy amiga de los Romero. No sé si sabes.
Pepe Romero.
De Pepe Romero.
Claro, claro.
Un cuarteto. Y esa relación resultó en que terminé estrenando con Pepe. Tú sabes el concierto de Aranjuez.
Por supuesto, el adagio.
El adagio, el concierto de Joaquín Rodrigo. Ajá. El adagio, su esposa Victoria, ha creado una versión para guitarra y voz.
Así.
Y yo estrené esa versión con Pepe Romero en el Metropolitano de Medellín. Hicimos el estreno mundial del adagio.
Mira qué bien.
Del concierto de Aranjuez. No se grabó, estamos pendientes de hacer esa grabación. Pero quería contarles esto porque ahorita cuando tú me hablaste como de las cosas más memorables en mi vida, creo que para mí esa es, si no la más importante, de las más importantes.
Bueno, tiene que haber sido memorable también tu gira por Japón.
Sí.
¿No?
Claro.
Es un país maravilloso. Yo he tenido la suerte de estar allí y es otra...
Es como de otro mundo. Ellos son como otro mundo. Ellos son extraterrestres.
Eso no. Aquella limpieza, aquella disciplina, aquella corrección absoluta.
La sensibilidad por el ser en general.
Nadie levanta la voz.
No.
Nadie. Yo trabajé allá, yo hice una novela allá y la gente es... Arigato. Los espectáculos.
Es maravilloso. Además, la compasión por el reino animal, la relación con los animales, con las plantas.
Con la naturaleza.
Con la naturaleza.
El
¿no?
respeto a la vida.
El respeto a la vida. Esa es la
Hay
palabra.
Un refinamiento de espíritu en Japón, ¿verdad?
Sí.
Que nosotros deberíamos tratar de...
Aquí estamos en frío. Aquí estamos en frío. Estamos totalmente congelados.
Resultamos, lamento decirlo, yo me incluyo, resultamos un tanto groseros.
Oh, sí.
Cuando nos comparamos con la forma de ser y de actuar, de esa, el respeto al otro ser humano. Es una cosa maravillosa.
El respeto. Ellos tienen el concepto del respeto a un nivel... muy elevado.
¿Y qué, cómo te presentabas allí? ¿Con un grupo, con una orquesta?
Ay, fue precioso. Hicimos un tour que se llamaba San Blas, que incluso es una de mis canciones que vamos a cantar en los conciertos.
Ajá.
Fue un concierto temático. La misión de nosotros era traer música de las costas de Panamá y Colombia.
Uh-huh.
Una organización que se llama Million Concerts Associations en Japón. Ellos solo hacen música del mundo. Entonces nuestra misión fue traer esta música. Nuestros conciertos eran con una banda. Yo tuve una banda de 7 músicos.
Ajá.
Marco Linares era el productor. Y yo tocaba el tiple también. Entonces hacía cosas rápidas con el tiple. Así música más movida porque es de música de la costa. Las músicas de la costa son cumbias y mapalés. Y era un concierto muy vivo, de mucha danza. Entonces me acuerdo que el productor japonés me decía, Luz, si tú pones a bailar a esta gente aquí, la pones a bailar en cualquier lado, porque los japoneses son personas muy reservadas.
Sí.
Ellos no salen de su posición. Claro. Entonces me dijo, a ver, ahí le pongo por la tarea. Y sí, señor, no me acuerdo en cuál de esas canciones yo les decía, a ver, vamos a bailar, pero todo en japonés, ya no me acuerdo. No me pregunten que no me acuerdo cómo se dice.
Ajá.
Entonces los ponía, les decía... un lado para el otro y terminaban todos bailando y ahí es donde yo tengo el momento memorable, nunca me olvido, de verle la cara a la gente como, era como si sufrieran una liberación, porque como que podían bailar y moverse.
Relajarse.
Nadie les iba a decir nada, nadie los iba a mirar porque todos estaban bailando para un lado y para el otro y para mí eso fue como un regalo.
Qué maravilla.
Fue muy lindo, sí, muy
¿En
lindo.
Qué año fue esto? ¿En qué año fue esto, Luz?
En 2010.
2010.
Dios mío, se ha pasado el tiempo. Y eso fue lindo, eso fue los conciertos de Japón y Taiwán. Hice todo Taiwán y todo de Tokio, todas las ciudades hasta Shimonoseki, que fue la última en Japón.
Qué bien,
todo el sur.
Qué bien. Si tuvieras que recomenzar tu carrera desde el punto cero, ¿qué volverías a hacer y qué no harías?
Nada. Bueno, si tengo algo...
¿Nunca tropezaste con algo?
No me arrepiento de nada. A ver, no, mentiras. Tuve un proyecto que hice. Grabamos un disco entero en Panamá.
Ajá.
Fabulosa, la música preciosa también. Mañana cantaré 2 temas de ese disco que nunca salió. Y por cuestiones de logística no logramos... firmar con el productor y el disco se quedó grabado y mezclado. Y eso a mí me dolió el resto de la vida porque fue mi culpa y lo acepto aquí en público y me arrepiento.
¿Pero por qué tu culpa?
Porque tuvimos un... no nos encontramos en términos al momento de firmar el contrato con el productor y yo había invertido un año de mi vida en ese proyecto. Yo me fui a vivir a Panamá y todo, entonces no me parece justo, pero no, yo no la hice bien. Yo tenía que haberlo hecho, tenía que haber sido humilde y haber puesto mi cabeza a decir, Luz, vamos a hacer esto,
claro.
Vamos a hacer esto.
Esta es la prioridad.
Esta es la prioridad. Claro. Pero eso es lo que los humanos o yo fallo. Pues fallamos que no dejamos que la vida fluya y uno tiene que ir con ese fluir y uno a veces es lo que uno quiere, no es lo que uno quiere, la vida le va mostrando a uno lo que va pasando y siempre es por el bien.
Uh-huh.
Sí, de eso me arrepiento, ese disco.
¿De lo demás o no?
No, yo siento que
has cumplido con
ha sido
con
muy
tu
bueno.
destino.
Y que he cumplido, sí, pienso que hubiera podido hacer mucho más cosas, pero bueno, ya hay cuestiones mías de...
¿Tienes tiempo?
De moral, que a veces
tiempo.
Yo no...
Estás
no,
llena de juventud y de inteligencia. Hay tiempo.
Gracias.
Hay tiempo.
Yo sé que sí.
Una vez más, mañana y pasado en el León Rojo. Bueno, Luz León Rojo, Ángeles Ligeros. De aquí salgo y un poco trastocado, ¿no?
Ángeles Ligeros, me encanta.
Rápido que tenemos que irnos. Mañana y pasado en el León Rojo, ¿a qué hora es el concierto?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. El teléfono por última vez.
786-285-1631.
Bien. Luz y Héctor, ha sido un placer tenerlos aquí.
El placer es nuestro.
Las puertas del programa están abiertas y ojalá nos veamos pronto. Mucho éxito mañana y pasado.
Muchas gracias, Orlando. Una belleza. Muchas gracias a la productora Marta y a todos.
Gracias.
Gracias.
Gracias, gracias.
Amigos, hasta pronto.
Querida, por siempre te llevo dentro.